Radio Nacional de España. Informativos.
Es mediodía, 11 en Canarias. Saludos. A esta hora está previsto que comience la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario por la crisis aérea que se ha celebrado desde las 9 de la mañana en Moncloa. Nos vamos en primer término a la sede del Ejecutivo. Ha empezado ya esa comparecencia del Gobierno. Lucía Yeste, saludos.
Hola, pues no, de momento no ha empezado. Está convocada, como decías, para las 12 de la mañana. Está a punto de comenzar. Con toda probabilidad puede ser el vicepresidente primero y portavoz el que dé cuenta si efectivamente el gobierno ha decretado o no ese estado de alarma. Según el estado de alarma, el gobierno puede imponer prestaciones de servicio obligatorias en virtud del artículo 116/2 de la Constitución española, y ese estado de alarma puede durar hasta 15 días sin que lo tenga que convalidar el Congreso. Si los controladores no se incorporan y está decretado, como decimos, ese estado de alarma, serán llevados por las fuerzas de seguridad ante el juez, acusados de un delito de sedición, porque son servicios esenciales. Ese delito puede coadyuvar penas de entre 8 y 15 años de cárcel. Pero, como digo, todavía no sabemos si efectivamente el gobierno ha decretado o no ese estado de alarma. Todo está aquí preparado en Moncloa para que probablemente Rubalcaba dé cuenta de lo que se ha decidido en este Consejo de Ministros extraordinario.
Gracias, Lucía. En el momento que comience esa rueda de prensa, volveremos a Moncloa. Mientras, seguimos informándoles de la situación que se vive en los aeropuertos. Hay algunos datos que son un tanto confusos, por eso vamos a ir conectando con todos los puntos donde estamos desplegados para acercarles con detalle en qué momento está este conflicto. La Agencia Europea para la Seguridad Aérea no facilita permiso de vuelo para dirigirse a 5 aeropuertos españoles. El Ejército del Aire ha pasado esta noche a ejercer el control de la navegación aérea por orden del Ejecutivo. En Canarias, el cielo de esta zona se ha reabierto por unos instantes tras la incorporación de 24 controladores a sus puestos de trabajo en los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. AENA informa que el tráfico se ha restablecido, aunque se está operando de forma lenta hasta que se recupere la normalidad, aunque después se ha cerrado ese espacio aéreo. En el resto continúa el bloqueo, pese a que mayoritariamente los controladores aéreos han acudido a sus puestos de trabajo esta mañana, pero no cumplen con sus funciones. Javier Álvarez.
Pues vamos a seguir con esa radiografía del caos a estas horas. Lo primero, lo que dice AENA. El gestor aeroportuario asegura que no reabrirá el espacio aéreo español hasta la 1 de la tarde, hora peninsular. Es su última comunicación oficial al respecto. Por otro lado, Eurocontrol, que es la Agencia Europea para la Seguridad Aérea, no estaría facilitando los permisos de vuelo a las compañías que se dirijan a los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Lanzarote y Fuerteventura. Es decir, no se autoriza ningún despegue de ningún vuelo con estos destinos. Según Eurocontrol, la recomendación se lanza porque no se puede garantizar la seguridad de las operaciones. Por otro lado, tenemos a los controladores. Más de la mitad de los que debían prestar servicios hoy están en sus puestos de trabajo, pero no desarrollan ninguna labor, aduciendo enfermedad. En Canarias, como decías, ha habido un amago de vuelta a la normalidad con la reapertura de 7 sectores del espacio aéreo, pero se ha quedado en eso, en un intento, ya que 24 controladores del archipiélago habrían mostrado su disposición para trabajar, pero han abandonado sus posiciones por las presiones de los compañeros. Además, las torres de control de Tenerife Norte, Tenerife Sur, Las Palmas y Fuerteventura están cerradas. Otro aspecto del caos, Iberia. Ante la imposibilidad de operar hasta esta tarde, la aerolínea se ha visto obligada a cancelar todos sus vuelos hasta las 6 a.m. de este domingo. Lo ha explicado en el programa de esta casa, en No es un día cualquiera, Luis Díaz Güell, director de comunicación de Iberia.
Iberia pues se ha visto obligada a cancelar toda su operación hasta mañana a las 6 de la mañana, porque no puede aterrizar ni despegar, según nos ha notificado la aviación civil, ningún avión en España hasta las 8 de la tarde de hoy.
También la low cost Ryanair ha suspendido sus operaciones para este sábado. El caos aeroportuario en España ha obligado a cancelar hasta las 9 de la mañana 687 vuelos del total de los 4.307 previstos para este sábado.
En el otro lado del conflicto, en el lado de los controladores aéreos, hay pocas declaraciones. La Junta Directiva del Sindicato de Controladores, USCA, ha lanzado un llamamiento público a toda su plantilla a través de la agencia EFE para que vuelvan a sus puestos de trabajo cuanto antes. El comunicado del sindicato especifica que la dirección de USCA está reunida en el Ministerio de Fomento, aunque no especifica con quién. La batalla de los controladores aéreos con el gobierno se lleva lidiando desde hace mucho tiempo y ha sido en los últimos 10 meses cuando se ha agudizado. Arancha Jiménez.
Sánchez.
Los diferentes reales decretos que ha aprobado el Ejecutivo y el último, el de este viernes, es para los controladores aéreos una vuelta de tuerca más, ya que en ninguna disposición se escuchan, dicen, sus peticiones. La más fundamental, la cantidad de horas de trabajo que se les exige respecto al poco descanso del que gozan, dicen, en un trabajo que necesita de mucha concentración y poco estrés. Así lo ha manifestado en numerosas ocasiones el sindicato mayoritario de controladores aéreos, aunque su portavoz, como decías, Daniel Zamit, tras conocer el Real Decreto aprobado ayer y que ha entrado en vigor esta tarde, noche pasada, ha pedido al colectivo de controladores que por favor vuelvan a sus puestos de trabajo. Dicen desde USCA que llevan desde el 5 de febrero contando su verdad, exigiendo un mayor descanso y que nadie les ha escuchado. Algunos controladores, consultados por Radio Nacional de España, por esta casa, critican que con esta nueva normativa se pretende incluso que las horas de baja médica sean compensadas con más horas laborales. A AENA también le lanzan otro mensaje, el de ser incapaz, dicen, de resolver los problemas. De momento, los casi 50 controladores que no habían ido a trabajar y que habían pasado la noche en un hotel de Madrid han abandonado el hotel esta mañana, unos en dirección a la madrileña localidad de Torrejón, donde hay un centro de control, y otros han afirmado que volverían a sus puestos de trabajo. A pesar de que, según USCA, sus reivindicaciones no son escuchadas en ningún real decreto, hoy la página web de Facebook de este sindicato lanzaba un mensaje a su colectivo, que regresaran al trabajo y que se retomara cuanto antes la normalidad en los aeropuertos.
Vamos a hacer ahora un recorrido por los principales aeropuertos del país para saber de primera mano cómo está la situación, cómo se lleva la espera entre los afectados, miles y miles de personas que están atrapadas desde ayer por la tarde. Comenzamos ese recorrido en Madrid Barajas. Chema Puente, buenas tardes.
Rosa, muy buenas tardes. Aglomeración en todas las terminales del aeropuerto madrileño. Se sigue insistiendo desde primera hora de la mañana que, por favor, la gente no venga a Barajas. Se ha incrementado efectivos de Policía Nacional y del SAMUR para evitar algún incidente que pueda llegar a más. De momento, eso sí, la gente está aguantando, no hay ningún incidente. También desde la T4 estamos escuchando una y otra vez por megafonía eso, que Iberia reanuda operaciones a partir de las 6 de la mañana de mañana, y por ello se están formando ahora dichas aglomeraciones en los distintos mostradores de Iberia para dar solución a los muchísimos afectados, como por ejemplo, muy buenos días, usted de Colombia, ¿cuál es la situación? Cuéntenos.
Actualmente pues vengo con mis padres, que son unos ancianos. En estos momentos mi padre lo tengo en el parqueadero porque está en un estado delicado de salud y no sabemos para cuándo podamos viajar para Colombia. Él está ya con, de por sí estaba ya con un estado depresivo por el frío y por todas las situaciones, y ahorita está que llora y no sabemos qué hacer. Estoy esperando que me den algún informe o que me puedan resolver algo para poder viajar.
Fijaros, personas con sillas de ruedas que están a punto, al borde de la desesperación, porque nadie les da solución a esto. Pues niños pequeñitos, mujeres embarazadas, o sea, una multitud de gente que está esperando a que se dé soluciones. También aquí en Madrid, lo estamos escuchando ahora mismo por megafonía, el metro está abierto sus puertas, no hay barreras, es decir, metro gratuito para trasladar a la gente desde Barajas hacia el centro de la ciudad. Se sigue insistiendo que la gente abandone Barajas porque la multitud es tal que ante el mínimo problema, Rosa, puede haber problemas. Por eso el incremento de efectivos. Es lo que está ocurriendo ahora mismo en este aeropuerto madrileño.
Gracias. La UME, la Unidad Militar de Emergencias, ha trabajado durante toda la noche y aún sigue atendiendo a todos esos afectados que nos comentaban están en el aeropuerto de Barajas. Emilio Andreu, cuéntanos, saludos.
Saludos, Rosa. 1.350 mantas y más de 1.000 botellas de agua han sido repartidas a lo largo de esta pasada madrugada por la Unidad Militar de Emergencias en el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas. Un elemento de primera intervención compuesto por una veintena de efectivos con sus vehículos y otras capacidades de emergencia se desplegó por las terminales T1, T2 y T4. Según fuentes militares, la UME ha regresado ya y se encuentra en situación de prealerta, como se había establecido desde el momento en que el presidente Rodríguez Zapatero firmó anoche la orden para militarizar el control del espacio aéreo nacional. Un capitán de corbeta de la UME forma parte del gabinete de crisis establecido en la T2 por la dirección del aeropuerto de Barajas para la evaluación permanente de las necesidades de los pasajeros y usuarios.
En Barcelona, en el Prat, parece que hay división de opiniones entre los controladores. Unas 98.000 personas están afectadas allí por el paro de los controladores aéreos. Volvemos al Prat. Andreu Farré, saludos.
Buenos días, pues aquí efectivamente la mitad de los controladores han venido a trabajar, pero parece que una vez en su puesto de trabajo pues no tienen demasiadas ganas de hacerlo y ahora mismo el aeropuerto está completamente cerrado. Hace pocos minutos hemos podido hablar con un portavoz de la compañía Vueling que nos ha dicho que ellos suspenden operaciones de momento hasta las 7 de la tarde y luego hasta nuevo aviso no saben si podrán volar o no. La imagen la verdad es que empieza a ser bastante preocupante porque cada vez que pasan las horas, pues aquí hay mucha más gente. Gente que viene cargada de maletas, porque, bueno, por si acaso pueden volar y que están haciendo colas ante los mostradores de información y de facturación de las compañías. Las colas son larguísimas. Hay gente que nos dice que lleva 3 horas y todavía no ha llegado al mostrador y la gente puede llegar al mostrador, pues les informan que el vuelo está cancelado, que pueden cambiar el billete de día, pero que tampoco les pueden garantizar que mañana o pasado mañana puedan volar los que tengan vuelo pasado mañana o mañana. Hay otros que, por ejemplo, hablábamos con una persona que tenía que ir a Córdoba, Argentina, y que decía que solo hay un vuelo cada semana, entonces que se ha quedado sin vuelo, se ha quedado sin conexión y no podrá pasar sus vacaciones. Mucha gente muy indignada, la gente se nos acerca, critican a los controladores, insultos, mucha indignación hacia la actitud, pues que ya pues dice todo el mundo que está pasando ya de castaño oscuro. Gente que ha visto frustradas sus vacaciones, que dice que está ya cansada, que se va para casa, y gente también pues que se ha gastado dinero y que creen que no lo puedan recuperar. Si os parece, escuchamos algunos de los testimonios que hemos recogido esta mañana aquí.
Pues mira, vuelo y hotel, 1.400. Falta unos euros por paquete, sí. O sea que ahora nos estamos llamando a la agencia hace un rato, pero yo creo, o no coger el teléfono, es que abren a las 10, no lo sé.
Desde las 5:30. Estamos ya muy agotados, ya desilusionados, agotados, ya nos vamos a ir para casa.
La totalidad de los bancos de aquí, de esta terminal, están ocupados. También las mesas de los bares, la gente intenta pasar el rato como puede. Algunos juegan a cartas, otros encienden el portátil y se conectan a internet para estar al tanto de las últimas noticias. Y en medio de todo esto hay un fuerte dispositivo policial. No paran de llegar aquí furgones antidisturbios de los Mossos de Escuadra, por si acaso hay algún problema, porque algún rifirrafe ha habido ya con tema de hojas de reclamaciones. La gente quiere reclamar, quiere tener un justificante de que ha estado aquí en el aeropuerto y para no tener problemas luego.
Gracias, Andreu. Seguimos recorrido por los aeropuertos españoles a la espera de esa rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Nos vamos ahora a Canarias. Ya se lo hemos contado, 24 controladores se han incorporado al trabajo. Tenerife, última hora, Daniel Jiménez.
Buenos días, hay novedades y negativas porque hace unos minutos se ha cerrado de nuevo el espacio aéreo de Canarias. Los 24 controladores que se habían incorporado al mando aéreo de Canarias, dispuestos a trabajar, acaban de abandonar sus posiciones por presiones de sus compañeros, así que Canarias sigue aislada y de momento nadie podrá volar entre islas como se había anunciado.
Gracias, Dani, perdona que te cortemos, pero va a empezar ahora a las 12:13 en este punto esa rueda de prensa anunciada del Consejo de Ministros, esa rueda de prensa que esperábamos desde las 12 del mediodía. Parece que comienza ya, está sentado el vicepresidente del gobierno, Pere Rubalcaba. Vamos a escucharle. Se están retirando los fotógrafos en unos instantes, seguro que da comienzo y ya empieza a hablar.
Agradezco su presencia aquí y paso a comunicarles la decisión que ha tomado el Consejo de Ministros en la reunión extraordinaria que ha celebrado esta mañana, que hemos iniciado hace algunas horas, a las 9:00. Reunión a la que se ha incorporado por invitación expresa del presidente del gobierno, el fiscal general del Estado y el abogado general del Estado. Como recordarán, anoche a las 2 de la mañana ya anunció el gobierno en una comparecencia de prensa que tuvo lugar en el Ministerio de Fomento, en la que estaba acompañado del ministro de Fomento y de la ministra de Defensa. Anunció el Gobierno que, en caso de que no se produjera una normalización del funcionamiento de los aeropuertos, procederíamos a declarar el estado de alarma, de acuerdo con las normas previstas en nuestra Constitución. Es evidente que no se ha producido esa normalización, que por el contrario nuestros aeropuertos siguen todavía prácticamente todos ellos paralizados y, por tanto, de acuerdo con lo que ayer indicamos, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que se publicará dentro de una hora por el cual se decreta el estado de alarma, repito, de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución. Quisiera indicarles brevemente a todos ustedes qué significa, para que los ciudadanos conozcan de qué estamos hablando. El efecto inmediato de esta publicación es que los controladores pasan a estar, según la terminología de la propia ley en la que el decreto se basa, pasan a estar movilizados. Y esta movilización supone que, caso de no asistir al trabajo, estarían incurriendo en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal Militar. No sé si se me ha entendido porque he tenido alguna interferencia. Supongo que sí, que no hace falta que repita la... ¿No? ¿Lo han escuchado? Es que... Bueno. Repito, por tanto, la consecuencia inmediata es esa. Los controladores aéreos pasan a estar movilizados, lo que en términos prácticos significa que si no van al trabajo pasan a incurrir en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal Militar. Esa es la situación, el efecto práctico inmediato. Quisiera decirles que a partir de la publicación del decreto, que tendrá lugar aproximadamente en una hora en el Boletín Oficial del Estado, las autoridades militares que en este momento están al frente de las torres de control y de los centros de control comunicarán a todos los controladores la situación nueva en la que se encuentran después de aprobado el estado de alarma. Por tanto, cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades y las responsabilidades en que pudieran incurrir caso de no cumplir unas y otras obligaciones y responsabilidades. En resumen, van a recibir los controladores una comunicación personal donde se les va a indicar exactamente cuál es la situación en la que están una vez que se ha declarado el estado de alarma. Quisiera indicarles que este estado de alarma, que va a ser comunicado al Congreso de los Diputados inmediatamente, de acuerdo con lo que el decreto va a ser enviado y comunicado, por tanto, al Congreso, de acuerdo con lo que establece nuestra Constitución, va a durar en principio hasta 15 días, hasta un máximo de 15 días. Su prórroga supondría un trámite distinto de petición al Congreso, por tanto, se establece por 15 días. Es evidente que el Gobierno espera que no dure tanto, pero en todo caso los ciudadanos tienen que saber que este es el periodo por el que se establece. Si hubiera que ampliarlo, el trámite sería distinto, habría que ir al Congreso de los Diputados a pedir la correspondiente autorización. Quisiera indicarles que hace minutos el presidente del Gobierno ha hablado con el líder de la oposición, con don Mariano Rajoy, para comunicarle la situación y las decisiones del Consejo de Ministros, y que el ministro de la Presidencia está en este momento hablando con los distintos portavoces de los grupos parlamentarios para proceder a darles la misma información. Información de la situación que se vive en los aeropuertos españoles y al mismo tiempo información de las decisiones que ha tomado el Gobierno. Y me quedan dos cosas más. Saben ustedes que hay una comisión delegada para asuntos de crisis que preside el presidente del Gobierno. Una vez que el Consejo de Ministros ha tomado la decisión, se ha constituido inmediatamente esa comisión delegada, que va a seguir reunida bajo la presidencia del propio presidente del Gobierno, con la presencia de distintos ministros. En fin, lo tienen ustedes, la composición es conocida y se la podemos facilitar cuando acabe esta comparecencia de prensa. Y me queda una cosa muy importante, la más importante quizá, o tan importante como las anteriores, que es una vez más reiterar las disculpas que el Gobierno pide a los ciudadanos que han visto alteradas gravemente sus previsiones en un momento además especialmente importante, que es un puente que mucha gente quiere disfrutar y que había planificado disfrutar. Es decir, reiteramos nuestras disculpas. Hemos puesto a disposición de estos ciudadanos tanto los servicios de Protección Civil, de Guardia Civil, de la Policía, de la Unidad Militar de Emergencias, también todos los servicios de AENA. Están los mecanismos de información activados, hay teléfonos de AENA que están permanentemente abiertos para transmitir toda la información. No obstante, somos conscientes de que a algunos de ellos se les ha hecho un daño personal imposible de justificar. y por eso quiero acabar diciendo lo que dije anoche, pidiendo disculpas. Estamos adoptando todas las medidas de las que dispone el Gobierno para hacer frente a esta situación y a nadie le puede quedar ninguna duda de que así lo vamos a hacer hasta que esta situación se normalice definitivamente. Y ahora vamos a hacer un turno breve, si no les importa, de preguntas. Algunas, las técnicas, las remitiré a los ministerios oportunos. En este momento es Defensa quien está con el control, aunque es Fomento, lógicamente, quien está también con ellos. Pero el resto se las puedo contestar si está a mi disposición. Y si no, a lo largo del día, a través de mis colaboradores, les facilitaremos información permanente. Quiero decirles también que en las próximas horas, probablemente esta tarde ya, volverá a salir el Gobierno para explicarles cómo está la situación. Adelante, pasamos por allí, si no...
Sí, buenos días, vicepresidente. Simplemente una puntualización. Como es la primera vez que se decreta el estado de alarma, me gustaría saber si, según ese decreto, los controladores que asistan a su puesto de trabajo como están asistiendo, pero que no cumplan con sus funciones, también incurren, entiendo, en ese delito de desobediencia. ¿Y qué comporta el delito de desobediencia? ¿Penas de prisión o me gustaría, si puede, por favor, que nos aclare este tema? Sí. Gracias.
Sí, efectivamente, usted señalaba un supuesto que se está produciendo, que es que el controlador aparece en la torre pero no quiere trabajar. Es evidente que está incurriendo en un delito de desobediencia, igual que el que no va, tipificado en el Código Penal Militar. Y respecto a las penas, son prisión. El cómputo exacto de temporal, si no les importa, se lo facilitaremos después, porque quiero estar seguro del delito y consultar con el fiscal general y con el abogado general del Estado.
Buenos días. No sé si esta pregunta es de carácter técnico. Quería saber a esta hora si podemos saber cuántos pasajeros se están viendo afectados por el problema. Y también una reflexión sobre por qué no se ha podido evitar esto. Es un conflicto que lleva vivo más de un año. Ha habido ya incidencias a veces graves en verano, las navidades pasadas, y bueno, ha habido intermitentemente problemas de este tipo y finalmente no se ha conseguido evitar un caos mayúsculo como este. Quería una reflexión de bueno, ¿por qué cree que finalmente no ha sido posible?
Respecto a la primera cuestión, AENA le facilitará exactamente los datos de los vuelos afectados. Sabe usted que AENA ha declarado que en principio el espacio aéreo español estará cerrado hasta mañana. Quiero informar que esta es una prescripción que viene dada por las leyes internacionales, que nos exige dar un plazo suficientemente largo. No obstante, me informa AENA que en el supuesto de que se normalizara la situación, ese plazo se podría acortar. Por tanto, la previsión es 24 horas, pero si se resolviera la situación, se normalizara, esos plazos se podrían acortar. En el bien entendido, que no lo he dicho antes, lo aprovecho su pregunta para decirlo ahora, que la normalización definitiva no va a ser fácil. Tenga usted en cuenta que se han suprimido muchos vuelos, muchos enlaces, por tanto hay que reconfigurar todo el calendario aéreo, vamos a decir así, y eso no es algo sencillo y por tanto no va a ser cuestión de horas, sino algo más. Una vez más, repito, informaremos tanto los servicios aeroportuarios, es decir, AENA, como Fomento, como el propio Gobierno, que saldrá en pocas horas a dar la información oportuna con el detalle máximo que podamos facilitar. Y me pregunta usted, quiero informar brevemente de cómo lo hemos visto desde el Gobierno. Ayer por la mañana en el Consejo de Ministros, el ministro de Fomento ya informó de que había incidencias preocupantes en algunos aeropuertos de España, y esa fue la razón por la que el decreto ley incluyó una previsión que luego por la tarde hicimos realidad para que el control aéreo en los aeropuertos pasara a manos del Ministerio de Defensa. Por tanto, existían indicios, vamos a decirlo así, de que había una posibilidad de ir a una situación como esta, que por definirlo claramente, lo más parecido a una huelga salvaje que existe. Y a partir de ese momento el Gobierno se ha comportado atendiendo a dos principios: A, la Constitución y las leyes, por supuesto, y B, la gradualidad. Por la tarde, visto que las reuniones que mantuvo Fomento con los controladores no daban resultado, hicimos efectivo la previsión del decreto ley aprobado por la mañana y, por tanto, Defensa pasó a controlar el control aéreo, valga la redundancia. A las 2 de la mañana mandamos un mensaje a los ciudadanos y a los controladores de que esto no iba a seguir así, que íbamos a aplicar la Constitución y, por tanto, a declarar el estado de alarma. Y esta mañana, de acuerdo con las previsiones, hemos procedido a hacerlo. Por tanto, esto es lo que el Gobierno ha ido haciendo. Es evidente, lo dije anoche y lo voy a reiterar ahora. Déjeme acabar, si no le importa. Es evidente, lo iba a reiterar ahora, que estamos ante un grupo, con un conjunto de trabajadores que se valen de su preeminencia, de su posición preeminente, en este caso en la administración o en el control aéreo, de una posición bien particular, porque se saben casi únicos en el cumplimiento de sus funciones, y están defendiendo unos privilegios intolerables que el Gobierno no puede aceptar. Por tanto, no vamos a aceptar ni la defensa de esos privilegios y, por supuesto, el chantaje al conjunto de los ciudadanos, empezando por el Gobierno. No lo podemos aceptar y no lo vamos a hacer. Y vamos a aplicar las normas que el Estado tiene para impedirlo, hasta el final. Por tanto, esa es la razón y no hay otra. Y, además, tengo que decir que entiendo que lo sabe la gente. Aquí estamos ante un conflicto. No voy a recordar los salarios, la situación, no voy a entrar en eso porque ya se conoce suficientemente, pero aquí hay un conflicto, evidentemente, de una corporación profesional que tiene una situación peculiar, por cierto, en España y en todas partes del mundo, que la convierte casi en imprescindible, y a partir de esa especie de monopolio laboral están sometiendo a un chantaje al conjunto de los ciudadanos para defender un conjunto de privilegios, y eso no lo vamos a consentir. Luis, por favor.
Sí, en el terreno político el presidente ha hablado con Rajoy, con el líder de la oposición. Hay un compromiso por parte de la oposición de apoyar al gobierno en esta situación, primera pregunta. Y segunda, si la intención de los huelguistas, de esta huelga salvaje, es exclusivamente corporativista o podría haber algo más, pregunto.
No, lamento no poderle contestar a la primera cuestión, porque cuando salía yo para atenderles a ustedes estaba hablando el presidente con el señor Rajoy, no me ha dado tiempo a preguntarle cómo ha habido la conversación. Por tanto, le suministraremos esa información después. Y respecto a la segunda cuestión, casi prefiero no entrar en esa valoración, es decir, el Gobierno enfrenta un conflicto laboral y como tal lo estamos tratando. Adelante.
Sí, vicepresidente. Ha dicho que el ministro de Fomento ya indicó por la mañana que se preveían posibles incidentes. Dado que estábamos ayer ante un puente muy largo, de los más largos que hay en el país, ¿no se valoró conocer en el Consejo de Ministros la posibilidad de retrasar estas medidas para que los ciudadanos no sufrieran lo que al final han sufrido? Gracias.
No, si es que el conflicto era por las medidas. Y vamos a ver, y es evidente que quien declara el conflicto sabe que hay un puente. Por tanto, es al revés. Quienes valoraron fueron los controladores. Sí, sí, me he explicado perfectamente. Me he explicado perfectamente.
No, a la pregunta es...
Que sí, que sí. Sí. No, la medida había que aplicarla porque la situación empezaba a ser insostenible y porque, en todo caso, preveíamos que iba a haber este tipo de movilizaciones. Es verdad que nadie puede prever que un colectivo sea tan insensato que pueda llegar a producir un daño como el que están produciendo, ojo, no al gobierno, a los ciudadanos. Pero, en fin, dicho esto, algunas previsiones hicimos y el decreto ley las tenía, las contenía. Sí, donde quiera, me da igual.
Hola, buenos días.
Vamos a ir acabando.
Ha dicho usted que no iban a aceptar privilegios intolerables ni tampoco el chantaje a los ciudadanos. ¿Eso significa que va a ser imposible ponerse de acuerdo con los controladores? ¿Ve usted que puede haber una negociación próxima, que se puedan sentar a hablar, o de ningún modo van a aceptar nada de lo que ellos propongan? Gracias.
Creo que en la situación actual lo único que los controladores tienen que hacer es normalizar el funcionamiento de nuestros aeropuertos. Eso es lo único que se les está pidiendo. Acabamos. La última. Sí, por favor, ahí.
Sí, buenos días, vicepresidente. Algunas cuestiones. La presencia del fiscal general del Estado, suponemos para qué era, pero ¿le ha dado el gobierno alguna instrucción especial a la fiscalía para que actúe de alguna manera, junto con la abogacía del Estado? En segundo lugar, quería saber una cuestión de procedimiento. El decreto lo ha refrendado Su Majestad el Rey desde... o lo tiene que refrendar Su Majestad el Rey desde Argentina. Y en tercer lugar, nos ha comentado que se constituía, digamos, la comisión delegada para seguimiento de crisis, se mantiene aquí en la Moncloa, informarán desde aquí cómo funciona el procedimiento.
En principio, les informaremos de dónde informamos, pero será desde aquí, pero ya le digo, depende de la evolución de los acontecimientos. Segundo, si el rey lo refrendará como se hace habitualmente. Y tercero, la presencia del fiscal y del abogado era una presencia, era lógicamente para contar con su consejo jurídico. Se trata de la primera vez que se aplica una norma de esta naturaleza y queríamos ser cuidadosísimos y respetuosísimos, respetuosos al máximo con la ley. Muchísimas gracias.